Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Muchos tinerfeños y muchos canarios se están preguntando hoy si existe de verdad o no una remota posibilidad de que se produzca una erupción en el Teide a medio plazo. Especialmente después de la reunión de urgencia que mantuvo ayer el Comité Científico del PEVOLCA, el denominado Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias. Y la realidad es que desde el Instituto Geográfico Nacional en las islas han lanzado un mensaje de tranquilidad absoluta. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues básicamente que se ha detectado una señal sísmica de baja intensidad, pero muy continua en el tiempo. Y eso, opinan los expertos, no es normal. De hecho, es la primera vez que ocurre en el Teide. Una señal que ha venido precedida de más de 90 microterremotos en la zona, movimientos también de muy baja intensidad. Hoy aquí en COPE Canarias estamos consultando la opinión de los expertos, de los que más saben, y te estamos dando respuesta. Y por el momento parece claro que no hay riesgo de erupción a corto o medio plazo, según ha señalado el director del IGN, Itaiza Domínguez. Pero ojo, porque aquí sí que es claro, algún día sí la habrá, y eso puede ser en 10, en 20, en 50 o en 100 años. Es imposible predecirlo.
No nos engañemos, una erupción volcánica es algo que va a ocurrir en algún momento en la isla de Tenerife. No tiene por qué estar en el Teide, lo más probable es que no sea en el Teide, pero una erupción volcánica puede ocurrir de aquí a 10, 20 o 50 años. No sabemos, no hablamos de probabilidades siempre, no sabemos cuándo, pero hay que, en todo momento hay que estar preparado y tener presente, pues, que eso es una realidad en la que tenemos que tener en cuenta.
También hemos hablado con otro gran experto del tema, el veterano vulcanólogo Nemesio Pérez. Lleva muchos años investigando sobre el asunto. Nemesio mantiene que la probabilidad de una erupción es baja, pero esa realidad, ojo, puede cambiar.
La probabilidad de una erupción a corto o medio plazo es baja. Ahora bien, dentro de 10 días el sistema se acelera, esa probabilidad va a aumentar, ¿no? Eso es muy importante que la gente, o por lo menos, lo comprenda, ¿no? O sea, no hablamos de certeza, hablamos de probabilidades. La probabilidad ahora mismo es baja con el escenario que tenemos, ¿no? O sea, con el escenario de las observables que están registrándose, ¿no? Pero igualmente esa probabilidad puede cambiar si el sistema se acelera.
En fin, de momento tranquilidad, lo importante es contar con una información veraz, y en la transmisión de esa información veraz estamos nosotros, los medios de comunicación y las instituciones y los científicos, a seguir trabajando en lo suyo. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es miércoles, es 11 de febrero, a dos días de que el carnaval salga a la calle. Vamos a situar, a recapitular claves informativas las que nos deja la mañana de este día. Lo hacemos con nuestro compañero Gustavo de Dios. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Dos días para el carnaval y tres para San Valentín, no se te olvide.
Ah, sí, pues es verdad, también me lo voy a anotar, efectivamente.
Sí. Es el gran momento de la semana. Bueno, Guillermo, la tournée de clavijo con el germen del decreto Canarias acabó ayer con la reunión que el presidente mantuvo con su consejo asesor y de aquí al Parlamento de Canarias. Este trámite no es necesario, pero Clavijo quiere que los grupos como que le den cariño al texto que va a enviar a Moncloa. ¿Qué se va a encontrar Clavijo en el Parlamento? Bueno, de momento Socialistas y Nueva Canarias van a decir que esto no les gusta, y la otra pata que no apoya al gobierno, que es Vox, ya te dice su portavoz, Nicasio Galván, que esta mañana ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, que tiene cosas disparatadas, así que otro que se cae de la quiniela, lo escuchamos.
Y luego vemos también que declarar de urgente necesidad que el gobierno de Canarias pueda elegir a representante de la zona franco de la Casa África, pues vemos que es un, vamos, es un poco un disparate, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿De temas serios? ¿Recuperación de La Palma? ¿Educación de 0 a 3 años? ¿Tema impositivo? ¿O de nombrar a dedo a más personas del acuerdo del gobierno, ¿no? O sea, que vemos que hay un poco de disparate en este decreto, y cuando quieran nos sentamos realmente y hablamos realmente a la necesidad de los canarios.
Pues del decreto y el Parlamento, donde, como ya has escuchado, ya es el tercero que le va a decir que no, aunque los que apoyan al gobierno van a decir que sí, con lo cual la cosa le queda en saldo positivo a Clavijo. Del Parlamento, te decía, nos vamos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque el Ayuntamiento y Élite Taxi han alcanzado un acuerdo para suprimir el actual calendario de restricciones que limitaba a los taxis su presencia en la calle por letras pares e impares. El calendario quedará sin efecto hasta finales del año 26 de este año. año, periodo en el que se van a evaluar las consecuencias de la decisión. El objetivo, sobre el papel, Guillermo, claro, es aumentar la oferta de taxis y dar respuesta a la demanda ciudadana de un mejor servicio. Los profesionales respaldan la retirada del calendario, pero de momento apuestan por evaluar después los pros y los contras de la medida. Vamos a escuchar a Miguel Ojeda, que es portavoz de Élite Taxi.
Es el momento de hacer una prueba definitiva para darle un realce al sector del taxi. Estamos en un crecimiento notorio y creemos que debemos aprovecharlo. No tenemos ningún problema. Si nos equivocamos, podemos dar marcha atrás. Pero en principio, el crecimiento del sector del taxi en Santa Cruz de Tenerife es evidente y tenemos que aprovecharlo por el beneficio de todos y nuestras empresas.
Este es un giro radical de 180 grados en la postura de Élite Taxi, que es la asociación mayoritaria, tiene el 80% de representación en la mesa del taxi. Hasta ahora Miguel Ojeda se había negado en redondo, en rotundo, a esta liberalización de horarios, y sin embargo ha habido un cambio en la concejalía, ha entrado Gladys de León, y ahora desde Élite Taxi Tenerife dicen que sí, que hay que dar el paso, que es el momento. Yo espero que sea para bien y que veamos muchos más taxis en Santa Cruz, que es una demanda desde hace ya algunos meses que se viene quejando muchísima gente. Pero bueno, en fin, más cosas, bueno. Gustavo.
Bueno, Canarias vuelve a situarse en el mapa de la educación española tras el reconocimiento a dos profesores tinerfeños como los mejores docentes de toda España en sus respectivas categorías. Es la novena edición, Guillermo, de los premios Educa a Banca. Los dos nos han contado su experiencia en COPE Canarias. Por un lado, el maestro Ricardo Acosta Alonso, del Colegio Infantil y Primaria La Vega de ICOD, y fue galardonado como mejor docente de primaria de España. Sí. Y Paula Hernández Dionis, de la Universidad de La Laguna, fue distinguida como mejor docente en la categoría universitaria. Paula entiende que ella está haciendo su trabajo lo mejor que puede y con ilusión, y que el premio, que por cierto elige el alumnado, no se lo merece.
Todavía me cuesta pensar qué es lo que han creído ellos por lo que merezco este premio, pero quiero creer que es por la cercanía, que tenemos a ellos. Es verdad que la universidad es una institución en la que, bueno, hay muchísimos profesores, muchísimos alumnos, y el hecho de que alguien piense en ellos y esté un poco más cerca de lo normal de ellos, pues posiblemente les haya gustado. Sí, es verdad que...
Bueno, y esta noche, Gala de la Reina, Guillermo.
Sí, señor.
Si no me equivoco, sí, hoy es miércoles, es que ya no sé en el día. Sí, hoy, miércoles, 11 candidatas, 2 horas y 20, y polémica porque al final no actúa ninguna murga. Al final, los trapaceros, que eran los ganadores del concurso de murgas, estaban inicialmente previstos como actuación en la gala, finalmente no interpretarán su número. La organización dice que el formato y la producción del espectáculo no permiten incluirlo tal y como lo presentaron en el concurso, que se iba a buscar la forma de hacerlo, pero dicen desde la murga en un comunicado que nunca se contó con ellos. Y bueno, pues al espectáculo que nos vamos.
Polémica.
Aunque bueno, aún queda algo para la noche, igual se puede cambiar.
Bueno, no, tranquilo, polémica vemos desde luego, ayer lo explicaba Daniel Pajés Aguida a su versión en este programa, y Trapaceros, como bien apunta, sacaron un comunicado diciendo que nunca se ha contado con ellos. Lo cierto es que ese tema, trayendo otra vez a Rosana desde Lanzarote, a los abandeños que están en Tenerife, bueno, a Melómana, que no sé dónde estará, pero en cualquier caso que debe estar también en Tenerife, parece que era imposible. Ahora, se podía buscar una solución alternativa, creo yo, es mi opinión. Se podía haber intentado de alguna forma que, si no cantaran otro tema, pero que una murga, la murga ganadora de este caso, estuviera sobre el escenario. Y parece que en la gala siempre hay problemas con las murgas. Esto ya es un tema que viene de lejos. Pero bueno, bien. Gustavo, gracias. Un abrazo.
Bueno, hasta 10
luego, y adiós. 14, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo, 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vamos ya a central de WhatsApp en el 610-1080-11, 610-1080-11, ya lo sabes, en nuestra central de WhatsApp para que interactúes con nosotros en tiempo real a lo largo de las 2 horas del programa. También puedes hacerlo todo el día en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X somos también Cope Canarias y Cope-Tenerife. Y por supuesto en la web tienes la mejor plataforma de información para estar informado las 24 horas del día. Vamos a hablar de la gala, con ex reinas también hoy en la segunda parte de nuestro programa. A ver qué gala tenemos esta noche. Estoy yo bastante expectante. Vamos a hablar también de por qué los canarios, según algunos estudios, tenemos falta de bastante cultura financiera a la hora de invertir, de tener nuestros ahorros. Es un tema que nos toca a todos, ¿eh? Y también vamos a hablar de por qué cada vez más hay jóvenes adictos al juego en las islas. Eso, entre otros muchos temas, ¿eh? Que tenemos mucha radio que contarte desde aquí hasta las 12 del mediodía. Mira, me estoy riendo porque está entrando un mensaje de un oyente. Dice, uy, Guillermo, qué lejos en el tiempo te has ido para ponerle a música. Bueno, pues sí, esta canción es de los años 70, efectivamente. Ya he oído un poquito, ¿eh? Se llama Can You Feel the Force? ¿Puedes sentir la fuerza? Y era un grupo americano que se llamaba The Real Thing. Así que con ellos comenzamos con ganas de contarte muchas cosas en las próximas horas y 45 minutos de radio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Al-Anon Alatín es una hermandad de familiares y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Si el alcoholismo te envuelve, no le sigas el hilo. Ayuda en el 666-506-566. ¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, un sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado. Nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 19 minutos. Numerosos estudios y expertos señalan que el nivel de conocimientos financieros en Canarias, como te comentaba, es notablemente bajo, incluso por debajo de la media española, lo que dificulta la toma de decisiones económicas correctas en torno al ahorro, los créditos, las inversiones y provoca errores recurrentes en la gestión de la economía familiar y personal. Pero, ¿esto por qué ocurre? Fíjate, el gobierno de Canarias ha impulsado, por ejemplo, planes sobre todo orientados a los más jóvenes, planes para reforzar la educación en ese sentido, pero hay un dato que explica casi todo. Para el vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Gonzalo Marrero, que esta mañana ha estado aquí con nosotros en nuestro programa regional, la situación de pobreza real que afecta a casi el 40% de la población canaria estaría detrás de todo esto.
La encuesta de condiciones de vida sigue reflejando para Canarias una alta tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Pues eso implica también pues esta falta de cultura financiera y estos problemas financieros. Más de 85.200 hogares canarios realizan un esfuerzo superior al 30% de sus ingresos para atender a los gastos relacionados con su vivienda, solo limitándolos al alquiler o a la cuota hipotecaria. Por tanto, ahí también hay un reflejo de falta de planificación, falta de presupuesto.
Ha dicho Gonzalo Díaz, Guillermo Marrero. En cualquier caso, la falta de educación financiera casi siempre acaba en situaciones de solución muy compleja. Y aquí llegamos, por ejemplo, al uso inadecuado de tarjetas, de créditos al consumo, de estas tarjetas revolving, o faltas de planificación presupuestaria, que en muchos casos llevan a las familias a situaciones críticas. Hemos hablado y hemos puesto casos particulares de mal uso aquí, por ejemplo, de esas tarjetas revolving, ¿no? Al final vamos de hábitos, y es posible que en Canarias gastemos más de lo que debemos sencillamente por una cuestión de costumbrismo económico, lo que siempre se ha llamado vivir por encima de nuestras posibilidades.
Y después está también claramente contrastado que más del 70% de los casos de problemas financieros es por una cuestión de hábitos y de gasto que no por una cuestión de ingresos. Obviamente los ingresos juegan un papel decisivo, pero es más lo que nosotros hacemos con nuestros ingresos, nuestros hábitos y la forma en la que gastamos, que el hecho de ingresar más dinero.
Gaspar Colobán es director de banca privada de Caja 7. Gaspar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Realmente ustedes, por ejemplo, tienen la percepción de que tenemos poca cultura financiera a este nivel, los canarios?
Sí, hombre, hemos mejorado muchísimo en los últimos años, pero es evidente que arrastramos un lastre importante. O sea, todo lo que es el conocimiento financiero en estos momentos en la gente joven es muy bajo. Entonces, ahí yo creo que hay que partir un poco por el origen. Creo que de cara al futuro, aunque ya se está haciendo un poco, hay que educar a la gente en lo que significa manejar las finanzas personales. Uh-huh. Es importantísimo.
En ese sentido, digamos, los que tienen capacidad de ahorrar son tienen también capacidad de visión para buscar un rédito económico o tienen ese dinero en una cuenta bancaria perdiendo valor a lo largo de los años.
Bueno, hay de todo, ¿no? Esto ahí. Yo creo que todo el mundo que tenga una nómina tiene una mayor o menor capacidad de ahorro, o sea, ya sean desde 20 euros hasta 500 euros. Entonces, lo que tenemos que hacer es planificarnos un poquito, y porque una unidad familiar no deja de ser una pequeña empresa. En las empresas hay más conocimientos de la gestión de las finanzas, pero en la familia tenemos que tener el conocimiento de qué ingresamos y qué gastamos. Y si nos sobra algo, planificarlo para ahorrar. Uh-huh. Es importante, lo que pasa que, bueno, en el mundo que vivimos, ahorrar, la gente dirá que es muy difícil ahorrar, ¿no? Pero
hay muchos canarios que lo de ahorrar lo tienen bastante complicado, las cosas como son, ¿eh? Pero
sí, efectivamente.
Pero claro, después vemos eso, la gente que sí tiene capacidad de ahorro y que a lo mejor no tiene esa visión de decir, oye, pues mira, tengo aquí unos miles de euritos ahorrados, voy a ponerme en contacto a lo mejor, porque en ese aspecto ustedes, las entidades bancarias, juegan un papel fundamental de asesoramiento, digamos, ¿no?
Exacto, ahí donde entramos un poco nosotros, pues los clientes que vienen a las oficinas de Caja 7, pues hay gestores de en las oficinas que asesoran para ello. Entonces, si tienes unos ahorros, eso sí es verdad que hemos avanzado bastante ya con las nuevas tecnologías y la cantidad de información que hay, ya no solamente ahorramos en una libreta a plazo fijo o en la cuenta corriente ya, la gente que tiene dinero busca otras cosas, busca a lo mejor ahorrar en algún fondo de inversión o comprar unas acciones, que era un tema que antes lo veíamos muy, sí, muy complejo, comprar acciones, pero ahora se compran acciones en el teléfono. Exacto. Entonces, en ese sentido, y sobre todo la gente joven, yo veo que está más habituada o se está introduciendo más en el mundo de las inversiones, de los ahorros, ¿no?
Sí, es ese que es el primer paso, digamos, el primer paso para todo el mundo, a lo mejor que no tenga demasiados conocimientos, decir, bueno, voy a comprar acciones de esto, o acciones lo otro, o la seguridad que me da un fondo de inversión. ¿Es el primer paso para mucha gente o no?
Sí, pero siempre bien asesorado, ¿eh? Porque por ahí se cometen muchos disparates con el afán, porque ahora todo tiene que ser inmediato. Entonces, yo lo que veo con muchos clientes es que quieren invertir el dinero, pero quieren la ganancia mañana.
Claro.
O sea, no hay una planificación, pues decir, hay que buscar un horizonte temporal. Pues yo tengo unos ahorros y yo los necesito pues para cuando me jubile o para dentro de 3 o 4 años, porque en el horizonte de la inversión, pues ahí podemos asumir mayor o menor riesgo. Uh-huh. Lo que no podemos es especular con el dinero. O sea, si tenemos unos euros, unos miles de euros ahorrados, lo que no podemos pretender es ir a comprar unas acciones en bolsa y que el lunes que viene valgan el doble.
Claro.
Porque eso es ir al bingo. Para claro. Eso vamos al bingo. Entonces hay que planificar bien, tener conocimiento, ahorrar, y bueno, eso nosotros en las oficinas de Caja 7 pues tenemos personal especializado para ello.
Uh-huh. Gaspar, ustedes que son una entidad bancaria, por supuesto, bueno, pues que todos conocemos, la irrupción de estas empresas, muchas también a través online, de internet, que te dan créditos muy rápidos, sin ningún tipo de garantías, la irrupción también de estas tarjetas revolving con campañas muy agresivas, que después hemos puesto varios casos aquí, tienen unos intereses absolutamente leoninos, eso ha distorsionado mucho el mercado. Es decir, hay demasiada ignorancia todavía con respecto a esa letra pequeña que muchas personas no leen y que se ven atrapados por una publicidad agresiva.
Yo creo que sí, nos lanzamos muy rápido a la compra y a la financiación con operaciones de financieras que no son muy transparentes. O sea, no hay nada peor que financiarse con tarjetas de crédito o con operaciones de crédito rápido que aprietas el botón en el móvil y te dan un préstamo de 3.000 euros, porque al fin y al cabo vamos acumulando un montón de deudas pequeñitas que parece que no son. Oye, pues la lavadora pagándole en 30 euros al mes. Pero al final se convierte en una bola que no sabemos manejar. Y eso es un gran problema que lo vemos muchas veces en las oficinas, ¿no? Que vienen clientes, que ves la cuenta corriente y resulta que tienen 5 o 6 cargos mensuales de financieras. Tienen unos costes altísimos y, bueno, pues a lo mejor, pues yendo a un profesional, a un asesor, a un financiero, a un economista, pues a lo mejor te canaliza eso mejor y te da otras alternativas que siempre son mejores para los clientes.
Como reflexión final, ¿cuál sería un poco el consejo de ustedes, digamos, para mejorar nuestros conocimientos financieros en general, Gaspar?
Hombre, yo apostaría mucho por la educación financiera en la base. O sea, yo creo que tiene que ser una asignatura fundamental en los colegios, en los institutos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy monetizada, con lo cual todos, en cierta medida, pues tenemos que manejar dinero o lo vamos a tener que manejar. Cuanto antes aprendemos a manejar ese dinero, pues mejor nos irá en el futuro. Y luego, yo lo que siempre recomiendo a los clientes es que se asesoren bien en su banco, bien con un asesor financiero, bien con un amigo a lo mejor que tiene mayores conocimientos y que te indique por dónde te puedes mover mejor. Pero siempre todo eso irá por buen camino, siempre si estamos bien asesorados.
Muy bien. Gaspar Colocan, es director de banca privada de Caja 7. Gaspar, muchísimas gracias por atender los billetes. Gracias, un saludo.
Adiós.
10 y 27, pues ya saben, en la medida en que tengamos mayor cultura financiera, nuestros ahorros nos van a dar un mayor rédito. Y sobre todo, mucho cuidadito con caer en esos créditos rápidos y en esas tarjetas revolving. 10 y 28, ha sido nuestro tema del día para comenzar el programa.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de febrero, disfruta de nuestras ofertas. Cerveza, reina, lata 33 centilitros, a solo 45 céntimos. O el atún en aceite de girasol, 80 gramos, a solo 79 céntimos. En tiendas seleccionadas, Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y ADG o entra en decorinternacional.es.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Ven y disfruta de la ruta de los almendros en flor en Santiago del Teide, uno de los paisajes efímeros más bonitos de la isla. Del 24 de enero al 22 de febrero disfruta de rutas guiadas, gastronomía local, conciertos, mercadillo agroartesanal y una amplia programación de actividades paralelas. Ven a la ruta del almendro en flor. Información en web y redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Días y media, si lo agradó a todos los temas del día, hemos empezado con él las preguntas que nos hacemos en torno al Teide, ¿no? Y a ese, bueno, pues a esa señal que ha repetida, que los expertos dicen que no había pasado nunca en el Teide, ¿no? Esa señal de baja intensidad, pero muy continua en el tiempo que se detectaba y que provocaba esa reunión de urgencia ayer del PEVOLCA, ¿no? Del Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias. Bueno, esta mañana, primera hora, hemos hablado aquí el diario a bordo, que cada día comparto con Roberto en Herrera en COPE Canarias sobre las 7:10 aproximadamente, con Itaiza Domínguez, el director del Instituto Geográfico Nacional, del IGN, aquí en Canarias, y nos ha dado las claves sobre ese asunto. Vamos a recuperar la entrevista que hemos mantenido.
Claro, la historia es que vimos esa señal ayer por la mañana. El fin de semana habíamos tenido unas señales que también habíamos hecho alguna publicación, ¿no?, de unas señales que acumulaban 90 eventos de baja frecuencia, pero bueno, individuales y más típicos, vamos a decirlo así. Pero ya el lunes vimos esa señal, y ayer martes vimos esa señal continua, tan continua, que decidimos que lo mejor era que lo discutiéramos entre los científicos, y la mejor manera era pues a través del Comité Científico del PEVOL, casi también lo comunicábamos a las autoridades y demás. Pero bueno, en principio no llevó a más, pero sí que es importante que sigamos analizando este tipo de señales y sigamos haciendo la vigilancia, ¿no?
¿A ustedes les extrañó este movimiento por su duración o por la fuerza que tuvo?
Realmente por la duración. Como digo, normalmente en la zona de las Cañas del Teide, desde hace muchos años, hace ya más de 10 años, venimos detectando unas señales de baja frecuencia que se producen de vez en cuando, pero que suelen durar un máximo de 3, 4, 5 minutos. Y ayer hubo una señal que de forma en pulsos, pero que no llegaba a parar, duró pues 50 minutos seguidos, aunque luego tuvo pulsos antes y después, pero sobre todo esa señal duró 50 minutos seguidos, y por eso un poco nos preocupó, y por eso decidimos hablarlo. Y bueno, como digo, las conclusiones es que realmente todavía no hay una señal precursora, ¿no?, de una erupción a corto o medio plazo, pero que hay que recordar que vivimos en una isla volcánicamente activa.
Y Taisa, buenos días. Ha utilizado Roberto, yo creo que es importante que el lenguaje, ¿no?, el verbo les extrañó, no les alarmó, ¿verdad? Yo creo que es importante destacarlo.
Claro, sí, o sea, nos extrañó por lo peculiar, ¿no? Como digo, también creo que lo comenté ayer, no es una señal rara en otras zonas volcánicas del mundo, pero es verdad que en Tenerife, al menos en 20 años, no habíamos registrado con los instrumentos que tenemos una señal de estas características. Entonces, por eso, pues, quisimos analizarlo un poco todos juntos.
Lo digo porque ayer las reacciones periodísticas a mediodía, no voy a decir que saltara alguna alarma, pero hombre, claro, se reúne de urgencia el PEVOLCA, nos convocan para las 2:30 de la tarde, después se retrasa, no sé. Nos recordó un poco lo de La Palma, pero en fin, vamos a ser estrictos en los términos y veraces y lanzar ese mensaje de tranquilidad, ¿no?
Sí, yo entiendo que se pueda formar ruido con este tipo de cosas, porque al final es algo que puede llegar a ser preocupante, pero que en principio, bueno, esto fue una reunión extraordinaria, puntual por esta situación, y se quiso reunir lo antes posible, nos quisimos reunir lo antes posible para hablar lo antes posible. Yo creo que eso es importante, que los mecanismos y los protocolos están funcionando y que no tiene por qué ser, o sea, no tenemos que generar, no, hay que intentar no generar alarma con estas cosas, pero obviamente tenemos que hacer el trabajo nuestro.
Pero ustedes se han reunido con los ayuntamientos en los últimos tiempos, ¿eso es signo de algo? Quiere decir, ¿o entra dentro de la normalidad?
Lo que es el Instituto Volcanológico de Canarias sí ha tenido reuniones con ayuntamientos para, sobre todo, el tema de la divulgación, ¿no?, de lo que es el trabajo con la ciudadanía. Eso son cosas distintas, hay que pensar que eso es un trabajo que hay que hacer siempre. O sea, igual que cuando hablábamos el año pasado de que el simulacro se hace en tiempos de calma, no tiene sentido hacerlo durante una crisis, pues esto también hay que hacerlo en tiempos de calma, ¿no? Un poco, pues, empezar ya a trabajar con todos los ayuntamientos, con los cabildos y demás, pues para llegar a la población la información, y que cuando algún día ocurra algo de este tipo, porque no nos engañemos, una erupción volcánica es algo que va a ocurrir en algún momento en la isla de Tenerife. No tiene por qué estar en el Teide, lo más probable es que no sea en el Teide, pero una erupción volcánica puede ocurrir de aquí a 10, 20 o 50 años, no sabemos, no hablamos de probabilidades siempre, no sabemos cuándo, pero hay que, en todo momento hay que estar preparado y tener presente, pues, que eso es una realidad que en la que tenemos que tener en cuenta, y en Canarias y sobre todo en estas islas, ¿no? En Tenerife, La Palma, el Hierro, ¿no?
Claro, una situación que se puede acabar, bueno, que se va a acabar dando, lo que pasa es que no sé si será nuestra generación la que lo vea, será la siguiente, pero hombre, ¿yo qué quiere que le diga? A mí me tranquiliza, señor Domínguez, porque esto a lo mejor hace 20 años, por poner una cifra, no se habría dado, porque a lo mejor no estábamos tan concienciados para empezar de esta situación que se da en las islas. A mí, ¿yo qué quiere que le diga? Antes, por ejemplo, yo no era consciente. Sí, las islas son un volcán dormido, eso nada, eso. Yo creo que hemos ganado en conciencia, en conciencia de lo que, de lo que ocurre debajo de nuestro subsuelo, y eso nos ayuda a prevenir.
Sí, por supuesto. Al final es importante entender el entorno en el que vivimos y saber qué esperar o a quién, de dónde sacar la información. Y hombre, por suerte o por desgracia, pues por las erupciones que hemos tenido, tanto la del Hierro como la de La Palma, han hecho que la población sea más consciente de este tipo de situaciones, y yo creo que ya todo el mundo tiene claro que esto algún día lo va a vivir, lo puede vivir, lo puede llegar a vivir. Entonces, bueno, eso sí que es importante, y hay que seguir trabajando para que la gente entienda lo que va a pasar, porque también es verdad que a veces la gente pues piensa casi que puede ser una catástrofe en toda la isla porque hay una erupción, y ya vimos en La Palma, hombre, una catástrofe en una zona de la isla, pero el resto de la isla seguía su vida normal, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es lo que hay que tener en cuenta también.
El 610-1080-10, que es el teléfono de contacto, nos están escribiendo los oyentes. ¿Cuántos años llevan midiendo y siguiendo los movimientos sísmicos del Teide? Nos pregunta uno.
Pues, a ver, tenemos una red de estaciones bastante densa desde el año 2016, pero tenemos una estación que funciona en la zona de Las Cañadas de forma continua, que hemos analizado pues muy detalladamente desde el año 2003, ¿no? En 2004 tuvimos aquella crisis famosa, ¿no? Que fue la que desencadenó, quizá incluso la que desencadenó, que el IGN llevara la vigilancia volcánica en aquel momento. Y bueno, pues eso, unos 20 y pico años, ¿no? Pero luego tenemos el conocimiento de todas las erupciones históricas a través de lo que sintió la gente. Por ejemplo, los terremotos sentidos por la población en todas las erupciones históricas siempre se remontan entre una semana y meses antes de que comience la erupción.
Bueno, pues con la tranquilidad de que esa situación no se está dando y todavía lo plantean a medio plazo. ¿Medio plazo en geología cuánto es, señor Domínguez?
Bueno, hablamos
10, de 20, 50 años.
No, cuando hablamos de corto medio plazo hablamos de semanas, meses.
Ah, bueno.
Porque es el tiempo que suelen durar los fenómenos precursores de una erupción. Más allá de eso no podemos decir. Y es verdad que, voy a decirlo así, a lo mejor mañana o dentro de una semana empieza una crisis que desencadena en un futuro una erupción, pero no lo podemos saber. Entonces, ahora mismo, con la formación que tenemos y con lo que tenemos, pues es lo que podemos dar, es que no ha cambiado esa probabilidad, pero hay que estar atentos, esto es lo que hay.
Bueno, pues esto es lo que hay. Esa es la entrevista que manteníamos Roberto y yo esta mañana en la Herrera en COPE Canarias, en el diario a bordo, con el director del IGN, con Itaiza Domínguez. Eso de que corto medio plazo son semanas, meses, es lo que menos tranquilo de todo me ha dejado. Pero bueno, en fin, esto es lo que hay. Yo creo que tenemos que lanzar ese mensaje de tranquilidad y no estarnos cogiendo nervios sin necesidad respecto de una erupción en el Parque Nacional de Itaiza. 10:38. También datos preocupantes, los que nos deja el último informe realizado por el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad. Fíjate, a nivel nacional, los chicos de 14 a 18 años afectados por el juego problemático, es decir, compatible con una posible ludopatía, aumentan en un 40% en solo 2 años. Hablamos de casi un 5% de los estudiantes de secundaria que, a pesar de que son menores de edad, están jugando y tienen legalmente prohibido los juegos. En Canarias, todos estos se traducen en que casi unos 10.000 adolescentes isleños están enganchados también al mundo de las apuestas. Y entre estos estudiantes de secundaria, no solo se ha detectado un incremento del juego problemático, los datos también evidencian que se dedican más tiempo y más dinero. Además, ellos juegan mucho más que ellas. Quiero hablar de todo esto con Mar Velasco, que es técnica del Servicio de Adicciones de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de Salud. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Son cifras estas para preocuparse, para ocuparse? ¿Cómo las definirían?
Bueno, son cifras para seguir viendo las tendencias. Es necesario que desde las administraciones públicas llevemos un seguimiento y hagamos un análisis exhaustivo de este tipo de datos.
Uh-huh. Lo que está claro es que hay unos miles de jóvenes que están accediendo al juego por apuestas cuando legalmente está prohibido. Es decir, hoy en día la tecnología y otras circunstancias pues permiten que esto pase, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí, vamos a ver, vivimos en una sociedad de cambio, ¿no? Hemos visto cómo han llegado las nuevas tecnologías, el uso de Internet en las últimas décadas, ¿no?
Sí.
Que han entrado fuerte y efectivamente la industria del juego pues utiliza estas nuevas herramientas. Y entonces ahí tenemos el juego online, en el cual, pues bueno, vemos que los datos también se incrementan. Igualmente también se incrementan en el juego presencial, pero claro, tenemos esa herramienta online que genera una mayor complejidad para poder abordar.
Claro.
¿Vale? También hay que tener en cuenta que sí, la encuesta va de 14 a 18 años.
Sí.
Entonces, claro, los datos aumentan de manera exponencial, sobre todo en los 18 años, ¿vale? Los chicos con 14 años juegan menos, mucho menos. Sí. Los datos, la prevalencia es de 2,5 frente a la prevalencia con 18 años, que es 9,8.
Claro.
Entonces, claro, y hay una franja de edad que no son muchos años, pero pasamos de ser, bueno, muy jóvenes a ser ya adultos, como
ya,
quien dice.
Ya, claro, pero aquí la cuestión nuclear, creo, corríjame si me equivoco, donde hay que poner el foco es en la tendencia, quiere decir, más que las cifras absolutas, o sea, y la tendencia es que en los últimos años ha habido un aumento. Yo creo que esa es un poco lo que debe definir la estrategia por parte de ustedes, entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos ahí analizando los datos y vemos cuál es la tendencia, y efectivamente la tendencia es al alza, igual que hay otros indicadores de esta misma encuesta que han disminuido, ¿vale? Hay otros indicadores como sí, el uso de la pornografía, que ha disminuido, o el uso de Internet, que también ha mejorado las cifras. Vemos que este indicador, esta variable, que es el juego de azar, sí que ha aumentado. Pero eso nos hace a que hagamos mayor hincapié en las políticas de prevención, de concienciación y de sensibilización en relación a este tema.
O sea que por ahí es un poco por donde van a atacar, con campañas de prevención, me imagino, ¿no?
Efectivamente, hay que seguir ahí, hay que legislar también. Todos sabemos, y los que nos movemos a pie de calle, vemos como hay locales en ciertas zonas donde son de tránsito para los adolescentes que están funcionando. Y como vemos que chicos y sobre todo chicos, porque sí, es un tema que afecta más a los chicos que a las chicas.
Eso quería preguntarle mientras... también, es decir, el perfil claro es chicos más que chicas, ¿no? Las chicas es mucho más minoritario, digamos.
Sí, es un tema, bueno, después también, claro, tenemos las apuestas, hay una gran diversidad de temáticas y una de ellas es las apuestas deportivas, ¿vale? Que claro, es un tema que es interesante de analizar de manera pormenorizado y realmente son de las que más se apuesta y el vincular una actividad que es saludable, como es el deporte, y principalmente el fútbol, con lo que les gusta a los chicos,
sí,
esta actividad deportiva, que vincularla con una actividad nada saludable, como es este tipo de juego de azar, pues es necesario ahí posiblemente legislar para que no se pueda hacer este binomio que actualmente tenemos, porque incluso vemos cómo referentes en el mundo de ciertos deportes promocionan este tipo de juegos de azar. Entonces, sí, vincular estas dos no es nada, técnicamente no es nada terapéutico.
Claro. Mar, hemos puesto el foco en este tema, sobre todo de las adicciones por juego, por apuestas, etcétera, pero me gustaría hacerle una última cuestión. No sé si en este plan o tienen ustedes otros datos al margen sobre si hay problemas también de adicciones a redes sociales, que estamos hablando mucho de esto también últimamente. Eso empieza a ser un problema. Cuando hablamos de adicciones, hablamos de una adicción ya patológica, ¿no?, que condiciona la vida de los chicos. ¿Hay datos al respecto de este asunto, Canarias?
Sí, el tema de las redes sociales en esta misma encuesta está tratado dentro de lo que es el indicador del uso de Internet.
Sí.
Que vemos que es mayoritario en mujeres, Efectivamente, las redes sociales son más usadas por las mujeres, por las chicas que por los chicos,
sí.
Pero hemos visto que ese dato ha mejorado, ¿vale? El uso problemático de Internet, aunque posiblemente se haga un mayor uso de Internet, pero no llega a ser problemático. Entonces, hay ciertos datos dentro de esta encuesta que son muy favorables cuando se hace un análisis un poquito más en profundidad, ¿vale? Entonces, bueno, las redes sociales están muy ahí, muy al orden del día. También, a lo mejor, se ha concienciado más. Y se ha puesto más el ojo sobre este tema y por eso posiblemente los datos están mejorando. Vemos que la tendencia mejora en esa variable, pero bueno, ahora vamos a intentar que en los próximos años poder atajar este dato para que podamos tener en las próximas encuestas pues un mejor resultado.
Bueno, pues estaremos pendientes a lo que ocurra. De momento, desde luego, lo que nos va a ocupar y preocupar es que haya muchos chicos jugando y haciendo apuestas cuando realmente, legalmente, no deberían estar haciéndolo. Esa es la radiografía que hemos hecho de este asunto. Mar Velasco es técnica del Servicio de Adicciones de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de Salud. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Buen día.
10:46. En dos minutos vamos a hablar de la problemática en las cárceles con los funcionarios de prisiones aquí en Tenerife y en Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdeterrife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, te cuento que tanto la portavoz de Coalición Canaria del Congreso, Cristina Valido, como la diputada también del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario en el Parlamento Regional, Vivina Espino, han presentado sendas iniciativas, en este último caso una proposición no de ley, para su debate y tramitación con el objetivo de que el gobierno realice una serie de mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones y en las instalaciones de los centros penitenciarios de Canarias. Detrás de todo esto está el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, que es el que lleva la voz cantante, ¿no? Denuncian falta de infraestructura, hacinamiento de internos, indefensión y sobre todo que se reconozca a los funcionarios e instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad mediante las modificaciones legislativas pertinentes, ¿no? Por eso es mentira que tengamos que seguir hablando de este asunto. Lo vamos a hacer con Nacho Fernández, que es delegado de este colectivo, de este sindicato Tu Abandono Me Puede Matar. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una reivindicación que ustedes vienen manteniendo desde hace tiempo, ¿verdad?
Sí, como bien sabéis, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar lleva reivindicando esto desde hace mucho tiempo, muchos años, y por desgracia no va adelante, y ahí seguimos dando nuestra voz en los medios de comunicación, prensas y televisiones, para ser reconocidos agentes de la autoridad, y la verdad que no entendemos ya el motivo por qué no se nos nombra agentes de la autoridad.
¿Cómo describías tú la situación, por ejemplo, de una cárcel como Tenerife 2? ¿Qué deficiencias tiene, presenta?
Bueno, pues en primer lugar la definiría como se llama nuestro sindicato. Tu abandono me puede matar, es decir, es un abandono total por parte de la administración. Es una cárcel que tiene más de 40 años de antigüedad y no se invierte en ella lo necesario como para que esté medianamente habitable, tanto para los funcionarios como para los internos. Es una cárcel que se cae a cachos, una cárcel que la humedad de la esperanza hace que sea el día a día un suplicio ir a trabajar a esa prisión,
sí.
Y vemos que las obras de mantenimiento no son las adecuadas y tampoco unas obras de ampliación que dijo la Secretaría General que iban a hacer, pues se llevan a cabo.
¿Y todo eso en qué consecuencias, en qué se traduce para ustedes, los trabajadores?
Pues somos trabajadores, somos funcionarios públicos que merecemos trabajar en unas condiciones cuanto menos dignas. La prisión, lo que son el interior de la prisión, es una prisión de hace 40 años que ahí se quedó anquilosada en ese tiempo. Y ya te digo, que hay módulos que no se pueden arreglar porque no hay material ya. Es un material antiguo que ya no hay para poder reponer esas piezas. Celdas vacías porque son irreparables,
sí.
Y así seguimos. Sin embargo, la
celdas
población
vacías
reclusa,
porque son irreparables.
Exactamente, es decir, hay las traídas de agua, los grifos, la electricidad, todo eso no se pueden reparar porque son tan antiguas que ya no hay para reparar eso. ¿Qué significa reparar eso? Significaría tirar ese módulo abajo y construir uno nuevo. Eso lo que están haciendo son parches. Se cerró hace 2 años un módulo de mujeres que, entre otras cosas, porque no había repuestos para eso. Sin embargo, lo que nos quejamos desde Tu Abandono es que, aún habiendo tanta deficiencia, la población reclusa cada vez crece más. Estamos en 1.000 internos en Tenerife, cuando es una prisión que era para 700 y con un módulo menos para 600.
Hay que llegar. Tenemos 1.000 internos. ¿Cuántos trabajadores hay y cuáles son las ratios, digamos, que serían necesarias para cubrir el servicio dignamente?
Bueno, pues para que la gente que nos oye y no sabe de un centro penitenciario, se puede hacer una idea que un módulo de 190 internos están trabajando 2-3 funcionarios. Eso es totalmente insuficiente. Necesitamos una RPT suficiente como para que la prisión de Tenerife, en un módulo de 190 personas, estén trabajando 5-6 funcionarios. Y aquí cada vez son menos funcionarios los que hay. No se cubren las jubilaciones, no se cubren segundas actividades de gente que ya tiene 60 años que pasa a segunda actividad, no se están cubriendo. Entonces cada vez somos menos los funcionarios que trabajamos y más los internos que hay en el centro.
Mira, Nacho, ayer hablaba con también los sindicatos del Instituto de Medicina Legal y me decían exactamente lo mismo que tú, es decir, que además las bajas no se cubren las jubilaciones, los trabajadores son cada vez más senior, digamos, y eso produce que haya bajas porque es ley de vida, es normal, pero claro, eso en el caso de ustedes tiene un condicionante diferencial, que es que eso pone en peligro la seguridad de ustedes también, ¿no? Y de ahí el nombre, me imagino, que también del sindicato, ¿no?
Exactamente. Este sindicato se creó hace 8 años con unas siglas que a día de hoy cada día son más reales. Es una cosa a nivel político. Mire, estamos solicitando a los agentes de autoridad 41 proposiciones de ley. Llevaron al Congreso de los Diputados y no fueron capaces de nombrarnos agentes de la autoridad. ¿Qué más hace falta? Que haya muertes. Pues ya hubo la muerte de una compañera en Barcelona. ¿Qué me quieren? ¿Agresiones? Pues agresiones, sufrimos cada 15 horas una agresión. En el año 2025, para dar los datos, los funcionarios de prisiones sufrimos 525 agresiones. Por lo tanto, no sé a qué esperan. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues yo tengo mi opinión personal. La mía, como funcionario de prisiones, es que no ser agente de autoridad significa que tenemos menos peso. Porque de la otra manera, las agresiones, esas 525 agresiones a esos internos, le caería de 1 a 4 años de condena. Y de esta manera le salen gratis.
Pero ¿y por qué no se les da esa autoridad? Si no termino de entender tu argumento.
Pues porque tendrían, para el gobierno, que los funcionarios de prisiones tuvieran la condición de agentes de autoridad, significaba que todas esas agresiones, a la hora de ser juzgados esos internos, pues le caería una condena la que le tiene que corresponder, de 1 a 4 años.
Sí.
De esta manera, al no ser agente de la autoridad y a la hora de ir a un juicio, ese interno queda a veces libre de cualquier delito o incluso a veces una condena mínima de 6 meses.
Ya.
Las agresiones en prisiones, cuando un interno sabe que agredir a un funcionario significa 4 años de condena, las agresiones serían mucho menores en prisiones.
Claro, efectivamente. Te lo pregunto directamente, ¿ustedes van con miedo a trabajar? ¿Temen cada día que van a trabajar recibir una agresión?
Vamos a ver, el que diga que no, lo que pasa es que el día a día hace la costumbre, y la costumbre vas a trabajar y no sabemos verdaderamente el peligro en que estamos cada día. Hay funcionarios agredidos que ese día fueron a trabajar sin miedo, pero pues llegan a sus casas agredidos. Y lo peor de todo eso es que luego, a la hora de ir a la justicia, te quedas solo. La administración se olvida de que tú eres funcionario de la Administración General del Estado. Es decir, le explico. Un funcionario es agredido, ahí la administración, con suerte de oficio, lo manda al juzgado, y luego ya somos los sindicatos los que nos tenemos que personalmente para que eso haya un juicio ante ese interno. ¿Por qué? Porque el protocolo de actuación, que es el de AFA, deja excluidas en prisiones miles y miles de cosas que debían de ser delitos que no son. Es un PEAFA mirado para fiscalizar al funcionario, no para defender al funcionario.
Claro, efectivamente.
Y luego, yo lo digo bastante claro, somos funcionarios de la Administración General del Estado, somos funcionarios del gobierno, es decir, debe de cuidarnos, deben de mirar por nosotros, y no cuando somos agredidos ser casi nosotros los malos de la película. Un funcionario de prisiones, de cualquier funcionario de este país, cuanto mejor sea su día a día en el trabajo, cuanto menos problemas tenga en el trabajo, cuanto mejor salga ese día y no haya agresiones, es una satisfacción personal llegar a tu casa.
Pues sí, la verdad es que sí. Nacho, espero que alguien les escuche, sinceramente. Y ustedes son funcionarios, evidentemente, pero escuchando a otros funcionarios no tengo yo muchas esperanzas. Pero bueno, en cualquier caso, espero que esta
PNL... Bueno, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, seguiremos luchando hasta que consigamos lo que tenemos que conseguir. Y seguiremos dando pasos y tocando todas las puertas para que nos oiga los políticos, en este caso, que ya nos escuchan, pero no nos hacen caso, pero es que nos escuche la sociedad.
Muy bien, perfecto. Nacho Fernández, delegado del colectivo Tu Abandono Me Puede Matar. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Y suerte
en
sus
gracias.
Reivindicaciones,
gracias,
por supuesto.
Muy amable. Gracias.
Ha sido nuestro tiempo en el 6 de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Oye, tú sabes que ahora que vienen los carnavales, te puedes dar siempre un saltito al Canaima, ¿no? Que allí siempre vas a estar bien habituallado para la fiesta. Te echas una arepa de esas de reina pipiada y vamos, ya tienes energía para el día, para la noche, para todo el carnaval que te echen por encima, ¿no? De momento ya sabes que de lunes a viernes tenemos ese fantástico menú, que es comida casera, que no tienes que estar cocinando en casa. Mira, hoy, por ejemplo, tienen un potajito de acelgas que seguro que está riquísimo. O ensalada de papas aliñadas. Hombre, unas papitas aliñadas con lo que me gustan a mí. Pues mira, hoy está difícil elegir un primero, ¿eh? Me voy a quedar con las papitas aliñadas. Y de segundo tienes garbanzas con papas o atún en salmorejo. Pues el atún, venga. Y de postre arroz con leche. Si no te gusta el menú, pues mira, tienes un montón de sugerencias. Tienes pata asada, croquetas de pollo, ensaladilla, tienes gambas al ajillo, tienes lasaña, bacalao, pechuga con salsa de pimienta, mira qué bien. Oye, unos tallarines a la marina también, un solomillo de res, de cerdo, lo que tú quieras, porque siempre todo está riquísimo en Restaurante Canaima. Restaurante Canaima está en el Polígono de Gusta Sur, enfrente del cementerio, no te des pérdida.
Estamos ya a las 11. Vámonos al boletín informativo, nos ponemos al día de lo que está ocurriendo y seguimos. Tenemos que hablar mucho de carnaval ahora. Tenemos también visita del doctor Muñoz, con nuestro paso de salud ocular. Y también hablaremos del alquiler vacacional.